Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 22 de agosto del año 2018. Bien, vamos a seguir estudiando el Evangelio según Juan, este ciclo tan importante que estamos llevando, y hoy vamos a entrar en el capítulo 5, de modo que comenzamos.
Juan capítulo 5, versos 1 al 18. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un mensajero descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Amo, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que el poderoso era su propio padre, haciéndose igual al poderoso.
Bien, pues vamos a ir comentando el texto. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un mensajero descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, esto es interesante. Lo que dice aquí el evangelista Juan, dice que de vez en cuando, pues había un movimiento del agua, porque dice que un ángel, un mensajero descendía de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía pues era sanado. Me parece ser que esto es un hecho real porque lo confirma el evangelista Juan. Y había allí, verso 5, un hombre que hacía 30 años, no, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Amo, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Fijaos como aquí dice que era sábado. Era día de reposo. Jesús le dijo: Toma tu lecho y anda. Jesús quebrantaba, como vamos a ver luego, el día de reposo. Porque eso por ley estaba prohibido. Caminar llevando una carga, como era un lecho, estaba prohibido en la Torah, en la ley. Y Jesús quebrantaba la ley. Quebrantaba el sábado, mejor dicho. Que levantaba el sábado, evidentemente, haciendo el bien. Él trabajaba en sábado, como vamos a ver después. Entonces, como podéis ver, le sanó, porque él era el Mesías, y como dice la Escritura, cuando viniera el Mesías, él sanaría a los enfermos. Los ciegos verían, los cojos andarían, los mancos serían curados, los paralíticos andarían, etcétera, etcétera. Todas estas señales las hizo Jesús, demostrando de forma irrefutable que Él es el verdadero Mesías de Israel. Y ahora veamos cuál fue la reacción de los judíos fanáticos, de los judíos religiosos. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Y aquí cuando habla de los judíos se refiere a los fanáticos religiosos, a los santurrones religiosos. No se refiere en general, pues, a toda la población judía. Dice, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esto era cierto. Según la ley, no estaba permitido llevar ninguna carga en el día sábado. Él le respondió, es decir, el que había sido sanado. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Le halló al que había sido curado, le encontró en el templo de Jerusalén. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estas palabras de Jesús son muy interesantes. Le dijo que no pecara más para que no le viera algo peor. Esto significa que muchas enfermedades vienen al ser humano por sus pecados, porque peca. Es una consecuencia del pecado. Y aquí Jesús, pues, estaba diciendo bien claro que esa enfermedad que tenía el paralítico era por su pecado, por la práctica de algún pecado, y por eso le dice, no peques más. Le dicen, no peques más para que no te venga algo peor. Dice el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Él estaba tan contento, tan gozoso, pues que no podía callarse de decir a la gente que había sido sanado de su parálisis, de forma milagrosa, y lo contaba. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Lo veis? Jesús quebrantaba el día de reposo. Como vamos a ver ahora, dice el 17, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquellos que dicen que Jesús no trabajaba en sábado, y Jesús nunca quebrantó el día de reposo, sencillamente están mintiendo. El propio Jesús dijo todo lo contrario, que él trabajaba en sábado, él sanaba en sábado, y decía a la gente que hicieran cosas que no era lícito, que no estaba permitido por la ley de Moisés hacer en sábado, como por ejemplo llevar una carga. Entonces Jesús quebrantaba el sábado, por eso lo dice el verso 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Estos fanáticos le odiaban a Jesús, querían matarle precisamente por eso, porque él quebrantaba el día de reposo. porque no solo quebrantaba el día de reposo. Fijaos que esto que lo está escribiendo, que lo está diciendo es Juan, el evangelista Juan. Jesús dijo que quebrantaba el día de reposo. Mienten, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día cuando dicen esa mentira de que Cristo nunca quebrantó el día de reposo, como que no. O sea, aquí dice bien claro el apóstol Juan que Jesús quebrantaba el día de reposo. Lo dice Juan. Y los judíos religiosos sabían perfectamente, que ellos conocían muy bien la Torá, la ley de Moisés, que Jesús quebrantaba el día de reposo. Claro que quebrantaba el día de reposo. Y dice también, ahora, esto es muy importante, sino que también decía que el poderoso era su propio padre, haciéndose igual al poderoso. Aquí lo dice, que Jesús hacía igual a Dios, al poderoso. ¿En qué sentido se hacía Jesús igual a Dios? Porque sabemos que Jesús no es igual a Dios. Jesús no es el Dios Padre y tampoco es igual al Dios Padre en autoridad. ¿En qué sentido Jesús es igual a Dios? Pues muy sencillo, en naturaleza divina. Él se hacía igual a Dios, en el sentido que era el Hijo de Dios y por lo tanto tenía esa naturaleza divina que ya la tenía en el cielo cuando estaba con el Padre. Lo que pasa es que cuando descendió a la tierra, descendió como hombre, hecho semejante a los hombres. Pero él desde siempre ha tenido juntamente con el Padre esa naturaleza divina. Por eso dice que se hacía igual al poderoso. En autoridad Jesús evidentemente no es igual al Padre Celestial, porque el Padre es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. En autoridad Jesús es inferior al Padre, pero en naturaleza divina es igual al Padre Celestial. Son dos personas divinas, dos dioses. Los dos se llaman igual, se llaman Yahvé, lo que el Padre, lo que pasa es que el Padre es mayor que Cristo, lo dijo el propio Jesús, el Padre es mayor que yo, dijo él, el Padre es mayor que yo, ahí en Juan capítulo 14 me parece, el Padre mayor es que yo. ¿En qué sentido es mayor el Padre? Pues en autoridad. Un padre siempre tiene autoridad sobre su hijo, pero los dos tienen la misma naturaleza. Un padre y un hijo humanos tienen la misma naturaleza divina, humana. Y lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, pero divina. Son dos dioses, dos personas divinas que tienen la misma naturaleza, pero es mayor, es el jefe, es la cabeza de Cristo. El Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe. Que eso es lo que significa cabeza. Esto lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo lo dijo, que el varón es cabeza de la mujer, es decir, tiene autoridad sobre la mujer. Cristo es la cabeza del varón. Y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, es decir, es el jefe, tiene autoridad sobre Cristo. Eso es lo que significa. De modo que aquí lo podéis ver, este versículo es muy importante, el 17 y el 18, estos dos pasajes, porque dicen que Jesús trabajaba en sábado, él quebrantaba el día de reposo, lo dijo el apóstol Juan, y además decía que el Padre era, que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios, en el sentido de que es el Hijo de Dios. Un hijo, repito, tiene siempre la misma naturaleza que su padre. Bien, vamos a leer ahora los siguientes pasajes, del 19 hasta el 29.
Verso 19 al 29, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y confía en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Poderoso, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Gracias por la lectura. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bueno, estas palabras de Jesús son tremendamente importantes. Lo que hacía Jesús, los prodigios, los milagros que hacía Jesús, no los hacía por sí mismo, sino que él lo hacía porque también el Padre lo hace. Ya que el Dios Supremo, el Padre, todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Ahí lo tenéis, hace lo mismo. Son dos dioses, por así decirlo, todopoderosos. Lo que pasa es que el Padre es el Todopoderoso Supremo, tiene autoridad sobre el Hijo. Pero todo lo que hace el Dios Padre, lo hace igualmente el Hijo. Así que aquellos que enseñan que el Hijo tiene menos poder que el Padre, no es cierto. Es inferior al Padre en autoridad. Está subordinado al Padre. Pero el Hijo hace exactamente lo mismo que hace el Padre Celestial. ¿De acuerdo? Porque lo dice aquí bien clarito el propio Jesús. Lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Igualmente, más clarito no puede ser. El Padre es el Dios Todopoderoso Supremo, y Jesús también es un Dios Todopoderoso, porque tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, pero está subordinado al Dios Supremo, que es el Padre. El Padre es la cabeza de Cristo, el jefe del Señor Jesús. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará. De modo que vosotros os maravillaréis. ¿Eh? Aquí Jesús está hablando de los prodigios, de los milagros que hizo Jesús. Milagros tremendos. Mayores obras que estas, que la que hizo Jesús ahí en el estanque de Betesda, pues verían sus apóstoles. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Señor Jesús también, que Él es la vida, Cristo Jesús, el Verbo de Dios, es la vida eterna, y Él también puede dar la vida, igual que la da el Padre Celestial, también la da el Hijo a quien quiere. Lo dice Él mismo en este importantísimo versículo 21. El Padre resucita muertos, les da vida, y el Hijo también lo hace. ¿Os dais cuenta? Tienen el mismo poder, pero no tienen la misma autoridad. El Padre tiene la autoridad sobre Cristo. Es la cabeza de Cristo. Pero todo lo que hace el Padre, lo hace exactamente también el Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, dijo Jesús, sino que todo el juicio dio al Hijo. Fijaos, esto es muy importante. Cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay pasajes donde se habla que el Señor Yahvé vendrá a juzgar, juzgará a las naciones con justicia, ¿a quién se está refiriendo? A ver, ¿al Dios Padre? No. Ese Señor Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento es solamente el Señor Jesús, porque Él es el que vendrá a juzgar. Todo el juicio dio al Hijo. Ese es el Señor Jesús quien juzgará a los vivos y a los muertos. Es el Señor Jesús quien estará sentado en el gran trono blanco, como dice Apocalipsis capítulo 21, juzgará a todos, a los vivos y a los muertos. Él es el juez de vivos y muertos, no es el Padre. El Padre a nadie juzga, dijo Jesús. Será el Señor Jesús, el Señor Yahvé de los ejércitos, quien vendrá a juzgar a las naciones. Primero a los vivos y seguidamente a los muertos. Será Jesús, no será el Dios Padre, ya que el Padre a nadie juzga. Más clarito no puede ser. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Algunos leen este pasaje y enseñan que se refiere que tenemos que adorar al Hijo, igual que se adora al Padre. No, aquí no está hablando Jesús de adoración, está hablando de honra, de honrar, que es diferente. Igual que honramos a nuestro Padre y a nuestra Madre, lo respetamos, eso es lo que significa honrar, respetar, para que todos respeten, honren al Hijo como honran o alaban al Padre. A los dos dioses, tanto al Padre como al Hijo, se les da honra. Fijaos que habla de dos personas divinas, de dos dioses, que son el Padre y el Hijo, y los dos hacen lo mismo. Tienen el mismo poder, lo que pasa es que tiene autoridad máxima, la autoridad suprema es la del Padre. El que no honra al Hijo, pues no honra al Padre que le envió. Así de simple. Por ejemplo, los judíos no honran al Hijo. Ellos odian a Jesús. Estoy hablando de los judíos anticristianos. Blasfeman contra Cristo, le odian, lo odiaban ahí en el siglo I y le siguen odiando. Estos judíos anticristos le odian a Cristo. Pues tampoco están honrando al Padre Celestial, al Yahvé Supremo, que es el Padre Celestial. Así de simple. De cierto, dijo Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y confía en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fijaos que aquí está hablando Jesús de la vida eterna como algo presente. Nosotros ya tenemos la vida eterna asegurada por Cristo, la tenemos, pero la tenemos por fe, es una promesa que Cristo nos ha dado. Porque hemos oído la palabra de Cristo, confiamos en Él y ya tenemos la vida eterna. La Biblia enseña bien claro que la vida eterna es una promesa de Dios, la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. Es una promesa que se va a cumplir y ya la tenemos. La creemos por fe. Amar dice que ya, dice tiene, no dice tendrá, sino que tiene, ya tenemos la vida eterna. Pero la vamos a recibir, la vamos a heredar cuando Cristo venga en gloria. Esto lo podéis leer, por ejemplo, unas palabras de Jesús cuando Él dijo, y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna se va a recibir en el siglo venidero. O en Mateo 25. ¿Qué dice Mateo 25, verso 46? E irán estos al castigo eterno, malos justos a la vida eterna. ¿Y qué dice el verso, creo que es el 34? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, vamos a heredar ese reino de Dios, esa vida eterna, cuando el Señor Jesús venga a la tierra a juzgar a las naciones. Es cuando la vamos a heredar. Pero de hecho ya la tenemos asegurada, ya la tenemos como promesa de Dios. Y dice, y no vendrá condenación. Aquí cuando habla de la condenación se refiere al lago de fuego. No vendrá destrucción. Mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos ha dado vida, dijo, por ejemplo, el pasaje del apóstol Pablo, nos ha dado vida por medio de Cristo. Ya somos nuevas criaturas, si algunos dan Cristo, nueva criatura es. Hemos pasado de muerte espiritual, a vida. Y cuando venga Cristo, cuando ocurra la resurrección, entonces es cuando vamos a heredar esa vida eterna. La vamos a heredar, la vamos a recibir en un cuerpo evidentemente muy diferente al que tenemos, sino será un cuerpo, ya sabéis, glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Y sigue diciendo Jesús, de cierto os digo, cuando Jesús decía este tipo de expresiones, de cierto os digo, es que estaba asegurando, o sea, estaba hablando con toda certeza, viene la hora, y ahora es, o sea, ya era en este tiempo, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, o del Hijo del Poderoso, o sea, esto es unas palabras de Jesús, que ya se están cumpliendo en este tiempo, porque lo dice bien claro, ahora es, cuando los muertos, aquí cuando habla de los muertos se refiere a los muertos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente. Los seres humanos, antes de creer en Jesús, antes de creer en el verdadero evangelio, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dijo el apóstol Pablo. Porque dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, cuando una persona que está muerto en sus delitos y pecados, un ser humano, oye la voz de Cristo, oye el mensaje de Cristo, y los que la oyeren vivirán, los que la oyeren vivirán, es decir, tendrán la vida eterna, serán hechos nuevas criaturas, es lo que habla aquí Jesús. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. efectivamente Jesús también da la vida eterna. Eso es lo que significa. El Padre resucita a los muertos, Él tiene vida en sí mismo, y le ha dado también al Hijo esa autoridad, ese poder de resucitar muertos, de tener la vida en sí mismo, para poder dar la vida. Le ha dado a Jesús esa autoridad. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Lo ves? Vuelvo a repetirlo una vez más, Jesús, que el Padre a nadie juzga, que es todo el juicio, se lo ha dado al Hijo, es el juicio, que es Jesús el que va a ejecutar juicio. Cuando el Señor lleve, como dicen tantas profecías del Antiguo Testamento, venga a la tierra para juzgar, vendrá con juicio, con ira. Ese Señor lleve, mencionando esos pasajes del Antiguo Testamento, no se refiere al Padre, se refiere a Jesús, al Hijo, que ya será Él quien va a ejecutar el juicio y va a destruir a todos los malvados. ¿Y por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre, es decir, es el Mesías. Es un hombre, porque esto es lo que significa la expresión, el Hijo del Hombre es un ser humano. Es un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos, ya que sabéis que Jesús tenía un padre humano, que era José, y María era su madre, esa expresión significa eso. Por cuanto es un ser humano, y va a poder, por lo tanto, juzgar a todos los seres humanos, porque Jesús también es un ser humano. Además de ser un Dios, un ser poderoso, es el Hijo de Dios, también es el Hijo del Hombre, es un ser humano. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, fijad que ahora aquí Jesús hace una diferencia, ahora aquí Jesús está hablando de los muertos, no de los muertos espirituales, que están muertos en sus delitos y pecados, sino de los muertos que están en los sepulcros, o sea, muertos físicos. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, fijaos que los muertos están en las tumbas, en los sepulcros. Jesús no dijo que los muertos estén vivos en ningún más allá. No, dijo que están enterrados, están en los sepulcros. Este es un pasaje tremendo que destroza, pulveriza la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, enseñada por todas las religiones falsas. Los muertos no están vivos en ningún más allá, repito. Jesús dijo que están en los sepulcros. Y si los muertos están en los sepulcros, pues no están vivos en ningún lugar. Dice que oirán su voz, oirán la voz de Cristo. Y los que hicieron lo bueno, bueno, aquí quiero decir, añadir otra cosita más. Si los muertos están en los sepulcros y ya no existen porque están muertos, entonces ¿cómo es posible que oigan la voz de Jesús? ¿Cómo oirán la voz de Cristo si ellos están muertos? Esto es como cuando la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba muerto, estaba sepultado, llevaba 4 días muerto, y Jesús le dio a gran voz, dijo a gran voz, Lázaro ven fuera. Y Lázaro le escuchó. ¿Qué pasa? ¿Que Lázaro estaba vivo y podía oír la voz de Jesús? No, Lázaro estaba muerto. Entonces, ¿por qué escuchó la voz de Jesús Lázaro y salió del sepulcro? ¿Por qué resucitó? Es lo que va a ocurrir aquí. Los muertos que están en los sepulcros, igual que Lázaro, oirán la voz de Cristo cuando Él los resucite. ¿Qué pasa? ¿Que todos estos muertos están vivos? No. ¿Cuál es la explicación? Pues muy sencillo. Lo que les hará escuchar es el poder de Cristo. El poder. Él dirá su palabra con autoridad y los muertos le escucharán y resucitarán. Repito, es el poder de Cristo lo que les hará resucitar, no el hecho de que ellos estén por ahí vivos en un más allá. No, los muertos están muertos, han dejado de existir, están en el polvo de la tierra, en los sepulcros, y cuando Jesús diga su palabra, cuando lo resucite, ellos van a escuchar. Es el poder de Cristo lo que les va a resucitar. ¿Y qué más dice Jesús? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Fíjate lo que dice aquí Jesús. Los que hicieron lo bueno. Ahí no está hablando, bueno, aquellos que hayan creído resucitarán, saldrán a resurrección de vida, no. ¿Qué es lo que habla aquí Jesús? De hechos, de obras, por su fruto los conoceréis, dijo Jesús. Los que hicieron, los que practicaron lo bueno, son los que van a resucitar para vida, para la vida eterna. Aquellos que enseñan que nadie se salvará por hacer lo bueno, están mintiendo. ¿Cómo que nadie se salvará por hacer el bien? Si aquí Jesús dijo bien claro que los que hicieron lo bueno, aquí no habla para nada de creer, los que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida. El que no haya hecho lo bueno, el que haya practicado el mal, pues se va a condenar. Como dice Jesús seguidamente, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Os dais cuenta que habla de hacer, habla de hechos. No habla de creer. Dice los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque por sus hechos, por sus obras les conoceréis. Son los hechos los que hablan. Los hechos, sus obras. Si sus hechos son malos, si ellos mienten, si calumnian, si injurian, si hacen lo malo, pues son hijos de condenación, van a resucitar, pero van a resucitar para condenación. Porque sus obras, sus hechos demostraron pues que no eran hijos de Dios, no eran salvos. Entonces va a haber muchísimas personas que a lo largo de los siglos pues nunca han conocido el Evangelio. Jesús pues no le conocieron porque no habían nacido, Jesús todavía no había ido a la tierra. Ha habido trillones de personas en la tierra durante casi 6.000 años. Porque evidentemente, como es lógico, nunca conocieron de Cristo porque no había venido todavía a la tierra. ¿Qué va a hacer Dios con esos trillones de personas? ¿Los ha predestinado para atormentarlos eternamente en el lago de fuego, como enseñan estos hijos de Satanás, que son los calvinistas? ¿Esa doctrina de demonios? No. Los que hicieron lo bueno, pues van a resucitar para vida. Los que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, por Dios lo va a recompensar con la vida eterna, como dijo Pablo en Romanos capítulo 2. Entonces, habrá millones de personas que van a ser salvos por el bien que hicieron, claro que sí. Y nosotros, los cristianos, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, los que hemos conocido el Evangelio. Y esa gracia de Dios, esa fe, ¿cómo la demostramos? Con nuestras obras, con nuestros hechos. Entonces, aquí Jesús, en este importantísimo verso 29, está hablando de una resurrección, tanto de justos como de injustos, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Fijaos, habrá dos resurrecciones. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vida, y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Está hablando de una primera y de una segunda resurrección. La primera resurrección va a ser para vida, y la segunda resurrección será para condenación. Luego, si nos vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, ahí ya se habla con más detalle de estas dos resurrecciones y cuándo van a ocurrir. La primera resurrección, según la Sagrada, según el Evangelio, la Sagrada Escritura, va a ocurrir cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí lo podéis leer. Primera Tesalonicenses 4:16. Cuando Cristo venga en gloria, los verdaderos cristianos resucitarán primero. Ahí tenéis la primera resurrección. ¿Y la segunda resurrección cuándo va a ocurrir? Pues cuando se cumplan los 1000 años. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Mas los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando se cumplan esos 1000 años, van a resucitar todos estos trillones y trillones de personas que han existido en la tierra, los que hayan hecho lo bueno, sin conocer a Jesús, sin creer en el Evangelio, pero hayan perseverado en hacer el bien, van a resucitar para vida. Los que hayan hecho lo malo, pues van a resucitar para condenación. Aquellos que hayan conocido el Evangelio, la verdadera doctrina, y hayan rehusado creer en ella, la hayan rechazado, se van a condenar. Y también aquellos que hicieron lo malo, también se van a condenar. ¿Queda claro? Esa segunda resurrección va a ocurrir, por lo tanto, cuando se cumplan los 1000 años. Esas son las dos resurrecciones que me enseña bien clarito el Nuevo Testamento.
Verso 30 al 47. Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no confiáis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Poder de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor del poderoso en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros confiar, pues recibís alabanza los unos de los otros y no buscáis la alabanza que viene del Poderoso Único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me confiaríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no confiáis a sus escritos, ¿cómo confiaréis a mis palabras?
Gracias por la lectura. Pues venga, vamos a comentarlo. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué dijo Jesús que no podía hacer nada por mí mismo? Porque era el enviado del Padre. Él hacía lo que hacía el Padre, lo que veía. Lo que el Padre le ordenaba. Según oigo, así juzgo. ¿Lo ves? Jesús es el que juzga, no el Padre, es Cristo. Y mi juicio es justo. ¿Os dais cuenta? Es Cristo el que juzga y el que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ese Señor Yahvé que vendrá a la tierra a juzgar es Jesús. Jesús es el segundo Dios, es la segunda persona divina llamado Yahvé, ya que no será el Dios Padre quien juzgará, porque el Padre a nadie juzga, dijo Jesús, ya que todo el juicio se lo entregó al Hijo. Más clarito no puede ser. El Señor Jesús es el segundo Señor Yahvé. El Yahvé supremo, que es el Padre, pues está en el cielo. Él no juzga a nadie, ya que esa labor de juzgar, ese trabajo de juzgar, se lo entregó a su Hijo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no hacía su voluntad. Él hacía la voluntad del Padre celestial. Igual nosotros no debemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Como nos enseñó Jesús a pedir en esa oración modelo, que es el llamado Padre nuestro. Cuando dice, se ha hecho tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, la voluntad del Dios Padre, no la nuestra. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí cuando Jesús habla de otro es el que da testimonio de mí, ¿a quién se está refiriendo? Pues evidentemente al Padre. Fijaos que le llama otro, es otra persona divina, es otro Dios. No son el mismo Dios, no son la misma persona, como enseñan falsamente estos farsantes y mentirosos que son los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, que enseñan que Cristo es el Dios Padre. Aquí Jesús está enseñando todo lo contrario. Está hablando de otro, que es el que da testimonio de Cristo, de su Hijo. Y ese otro, pues es el Padre Celestial. Y sé que el testimonio que da, que el Padre da de mí, es verdadero. Ese testimonio del Padre, por ejemplo, lo dio en el momento que Jesús fue bautizado en el río Jordán, por Juan. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. El Padre dio testimonio de su Hijo. De cuenta, el Padre está en el cielo, se oyó su voz y Jesús estaba en la tierra. Son dos personas divinas diferentes. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautizador dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El testimonio que recibía Jesús no era de ningún hombre. Era el Padre quien testificaba de él, quien dio testimonio, no ningún ser humano. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Aquí Jesús está refiriendo evidentemente a Juan el Bautizador. Él era una luz, una antorcha que daba luz, alumbraba. Era un lucero. Y vosotros quisisteis, regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las propias obras, los propios milagros que hacía Jesús, testificaban que Jesús era el enviado del Padre, que era el Mesías. Esos prodigios, milagros de sanidades que hacía Jesús, testificaban que Él es el verdadero Mesías, predicho en el Antiguo Testamento. Demostraban que el Dios Supremo, el Padre, le había enviado. Ese era el testimonio que Dios había dado, y el testimonio también de sus propios hechos, de sus propias obras. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Fijaos, aquí cuando Jesús habla de que el Padre ha dado testimonio de mí, pues esto, como dije antes, se cumple cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y se oyó la voz del Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y mira lo que dice ahora Jesús: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Los judíos nunca habían oído la voz del Padre ni visto su aspecto. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando era el Señor Yahvé quien hablaba, cuando Él descendió sobre el Sinaí, por ejemplo, cuando hablaba con Moisés cara a cara, ¿quién era este Señor Yahvé que descendía a la tierra? ¿Quién era? Si Jesús lo dice aquí bien claro en el 37, que nunca habéis escuchado su voz, ni habéis visto su aspecto, es decir, su apariencia, su aspecto físico. ¿Quién era entonces ese Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos? El que habló con con Moisés cara a cara, se apareció también a Abraham en el encinar de Manré. Se apareció también a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos le veían al Señor Yahvé, le veían y le escuchaban, oían su voz. Entonces, ¿qué significan estas palabras de Jesús? De que nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. Pues muy sencillo, que este Señor Yahvé, que hablaba a los seres humanos y se aparecía a ellos, no era el Dios Padre. El que se aparecía no era el Padre, sino que era el segundo Yahvé, el segundo Dios, que también se llama Yahvé, que era el Hijo de Dios en su preexistencia divina, que se llama también Yahvé, igual que su Padre Celestial. Era Él a quien oían y a quien veían, porque le vieron muchos seres humanos a este Señor Yahvé. Y por lo tanto no era el Padre Celestial. Aquellos que enseñan que solamente hay un Dios llamado Yahvé, como le llaman ellos, Jehová o Yahvé, pues es mentira, es una doctrina diabólica. Esto lo explico de forma mucho más extensa en el último librito que he escrito, que os recomiendo que lo leáis y lo escuchéis. Lo he publicado ayer, donde lo expongo, esta verdadera doctrina de los dos dioses llamado Yahvé, la expongo de forma mucho más amplia en este librito. Que todavía no lo tenga o no lo haya escuchado, que entre en mi sitio web y que se lo baje. Jesús fue bien claro. Los judíos nunca oyeron la voz, la voz del Padre, ni habían visto su aspecto. Por lo tanto, ese Señor Yahvé que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos y hablaba con ellos, no era el Dios Padre. Era otro Dios. Era un segundo Dios que también se llama Yahvé. Y sigue diciendo Jesús: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Claro, estos judíos tampoco tenían la palabra de Dios morando en ellos porque rechazaban al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dijo Jesús, como hemos visto antes. Al no honrar al Hijo, al rechazar al Hijo, pues no tenían la palabra de Dios, el Padre, morando en ellos. Aquí lo explica ahora Jesús, dice: porque a quien Él envió, es decir, a Jesús, vosotros no creéis, no confiáis. No confiaban, no creían en Jesús, no creían que era el Mesías. Por lo tanto, estos judíos religiosos no tenían la palabra de Dios morando en ellos. Eran hijos, como dijo Jesús, de su padre el diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Aunque eran descendencia física de Abraham, pero tenían por padre al diablo, no a Dios, sino a Satanás. porque no querían creer en Jesús. Le rechazaban, le agredían, quisieron matar varias veces. Por tanto, no tenían la palabra de Dios morando en ellos, ya que rechazaban al enviado, al Mesías, que es Jesús. Y ahora dice Jesús, escudriñad las escrituras. Otras traducciones dicen, escudriñáis, estos judíos leían, estudiaban las sagradas escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos estudiaban la Torá, porque creían que en ellas tenían la vida eterna. Creían que en la Torá, en la ley de Moisés, ahí tenían la vida eterna. Pero Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, ellas hablan de Cristo. Y mira lo que dice ahora, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida eterna no es yendo a la Torá, a la ley dada por medio de Moisés. Así no se consigue la salvación, la vida eterna. Para tener la vida eterna hay que ir a Jesús, al Mesías. Pues la misma Torá, la misma ley de Moisés hablaba del Mesías, hablaba de Cristo. Habla de Jesús. Y estos judíos, malvados, anticristos, no querían, rechazaban ir a Jesús, no querían ir a Él para tener la vida eterna. Ellos estudiaban la Torá, como hacen actualmente pues millones y millones de judíos, judíos religiosos, que estudian la Torá, y también de falsos cristianos, que están fanatizados con la ley, con la Torá. Estudian la Torá, la ley, se han hecho judaizantes porque creen que la salvación la van a recibir por medio de la ley, por medio de la obediencia a la ley, por las obras de la ley. Y por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. La ley solamente nos condena, no nos puede salvar. La ley, la Torá, no salva absolutamente a nadie, porque el único que puede salvar es Jesús. Por eso es que dijo él, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si queremos tener la vida eterna, no tenemos que ir a la ley y a la Torá, sino a Jesús, al Hijo de Dios. Poder de los hombres no recibo. El poder que tenía Jesús no lo recibía de ningún ser humano. ¿De quién lo recibía? Por el Padre Celestial. Mas yo os conozco, está hablando Jesús a estos judíos fanáticos, yo os conozco que no tenéis amor del poderoso en vosotros, no tenían el amor de Dios. Eran auténticos hijos del diablo, así les llamó Jesús, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eran fanáticos religiosos, como hoy en día hay tantos fanáticos religiosos que son auténticos hijos de Satanás, no son hijos de Dios, sino hijos del diablo, falsos cristianos, hipócritas, calumniadores, apóstatas, pues son auténticos hijos del diablo, no tenían el amor de Dios estos judíos dentro de ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre. Él tenía la autoridad del Padre. Venía en su nombre. Era el enviado del Padre. Y no me recibís. Ellos rechazaban a Jesús, tenían ahí a Jesús y le rechazaban. Eso es lo que les condenará. O sea, lo que condenará a la gente es no el no haber creído en Jesús, no, sino el haber conocido a Jesús y no haberlo querido creer, no haber querido creer en él. Aquellos que le rechazaron, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que condenará a la gente, a millones de personas, es el haber rehusado creer en él, después de haberle conocido. No se condenarán porque Dios los predestinara para que se condenen en el fuego, como enseñan estos hijos del diablo, que son los calvinistas, estas iglesias diabólicas. No, eso es una doctrina de demonios, repugnante, satánica. Se condenarán sencillamente porque ellos se lo buscaron, porque no quisieron creer, rehusaron creer. La culpa de la condenación será solamente de ellos, no de Dios. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y aquí, pues está hablando de falsos mesías que vendrían, efectivamente. En el Jerusalén aparecieron, después de la muerte de Jesús, muchos falsos mesías, hasta que Jerusalén fue destruida, y a lo largo de la historia han aparecido muchos falsos mesías, venían en su propio nombre, y muchos judíos han recibido, han creído en estos falsos mesías a lo largo de la historia. ¿Cómo podéis vosotros confiar, es decir, creer, Pues recibís alabanza los unos de los otros y no buscáis la alabanza que viene del poderoso único, del Dios único. Los judíos, estos judíos religiosos, solo buscaban su propia gloria, su propia alabanza, que la gente les alabara, que la gente hablara bien de ellos, de los religiosos que eran. No, aquí fijaos que ellos no buscaban la alabanza que procede de Dios, llama del Dios único. ¿Por qué Jesús le llamó el Dios único? Porque el Padre Celestial es un Dios único, no porque solo exista un Dios. Esa mentira del monoteísmo es una doctrina de demonios. Esto lo explico muy bien en el último libro que he escrito. Jesús enseñó que el Padre es un Dios único, porque no hay otro Dios como Él, pero no niega. Jamás Jesús negó la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. El propio Jesús es el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios. Entonces, cuando Jesús le llamó el Dios único al Padre, es porque es un Dios único, no hay otro como Él. Ningún otro Dios se puede comparar a Él en autoridad. Ese es el Dios, Él es el Dios máximo. Es mayor que Cristo, el Padre es mayor que yo. Pero esto de ninguna manera significa que solo exista un Dios. Jesús jamás enseñó esa herejía monoteísta de que solo exista un Dios. Lo que enseñó es que Él era el enviado del Padre, el Dios único, en el sentido de que es el Dios supremo. Y Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué dijo Jesús esto? ¿Por qué dijo que les acusaría a Moisés? Porque estos judíos que odiaban a Jesús, que rechazaban a Jesús, constantemente estaban quebrantando la propia ley de Moisés. Esa Torá en la cual ellos decían creer, la rechazaban y la quebrantaban constantemente. Por lo tanto, el propio Moisés les condena, les acusa. La Torá no puede salvar a nadie. La ley solamente puede condenar. Es un ministerio de muerte, no de vida, sino un ministerio de muerte, y aquel que la quebranta, pues está condenado a muerte. Así que Moisés les acusaba. Porque el propio Moisés, en quien tenían su esperanza estos judíos, el propio Moisés habló de Jesús en la Torá. Habló de esa futura venida del Mesías. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Si ellos hubieran creído en Moisés, pues creerían también en Jesús. Ahí lo dice Cristo, porque de mí escribió él. ¿Cuándo Moisés escribió de Jesús? ¿Por qué dijo Jesús que de mí escribió él? ¿Dónde están esos pasajes en el Antiguo Testamento donde Moisés hablara de Jesús? ¿Por qué dijo aquí Jesús que de mí escribió él? Pues muy sencillo, ¿con quién habló Moisés cara a cara? ¿Con quién? ¿Con el Dios Padre? No. Hablaba con el segundo Yahvé. ¿Y quién es el segundo Yahvé? El Señor Jesucristo. Por eso dijo, de mí escribió él. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, esos cinco primeros libros de la Biblia, y relató todos esos sucesos, cuando habla de este Señor Yahvé que bajaba del cielo y hablaba con él cara a cara, con Moisés cara a cara, ¿a quién se estaba refiriendo Moisés? A Jesús. Por eso dice aquí Jesús, de mí escribió él, porque ese Señor Yahvé que bajaba a la tierra era el propio Jesús en su preexistencia divina, no era el Dios Padre, porque como hemos visto, al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese segundo Yahvé que bajaba a la tierra era el propio Jesús, el Hijo de Dios. De mí escribió él. Pero si no creéis, si no confiáis a sus escritos, en sus escritos, no creían en sus escritos, ¿cómo iban a creer en sus palabras? ¿Cómo iban a creer las palabras de Jesús? Imposible. Si no creían en los escritos de Moisés, en el Pentateuco, pues tampoco iban a creer en las palabras que Jesús les estaba diciendo. Bien, pues hasta aquí el capítulo 5. Ya mañana entraremos en el capítulo 6, un texto muy importante. Y ya entramos en la segunda parte. Luego también haré una serie de preguntas, también para que las contestéis, en forma de botones. Preguntas relacionadas con este capítulo 5 que hemos estudiado. Entramos, por tanto, en la segunda parte de la escuela. Ya vosotros enviad vuestros mensajes en audio, opiniones, aportaciones, cuando queráis. Hay aquí, hermanos, un texto, unas palabras de Jesús muy interesantes respecto al estudio que hemos hecho hoy. Es en Juan capítulo 5, dice el verso 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que todo lo que hace Dios el Padre, el Dios Supremo, lo hace también Cristo el Hijo. Lo cual significa que ambos tienen el mismo poder, hacen lo mismo. El Padre da vida a los muertos, por ejemplo, pues Jesús también da vida a los muertos. Tienen el mismo poder. Aunque el Padre es mayor en autoridad, es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo, pero el Hijo hace lo mismo que hace el Padre. O sea, son palabras del propio Jesús que lo dice aquí. Lo dice bien claro. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Me gustaría saber si alguno de hermano qué es lo que opina pues, de estas palabras de Jesús. Si cree también que el Hijo tiene el mismo poder que el Padre, si ambos dioses tienen el mismo poder. Porque si el Hijo hace lo mismo que hace el Padre, pues significa que tienen el mismo poder. Entonces, ¿qué es lo que le diferencia el uno al otro? Al Padre del Hijo, pues sencillamente la autoridad. La cabeza es Cristo, el quien decide, perdón, la cabeza es el Padre. Quien decide hacer algo es el Padre, quien decide. Por eso es que dice la Escritura que por la voluntad del Padre se crearon los cielos y la tierra, por su voluntad, no por la voluntad del Hijo. O sea, lo que hace mayor al Padre del Hijo, ¿qué es? Pues es la autoridad. El Padre decide crear y el Hijo ejecuta esa obra creadora procedente del Padre. Pero todo lo que hace el Padre lo hace exactamente igual el Hijo. Aquí lo dijo Jesús bien clarito en el versículo 19. Saludos, hermano José. Claro que sí puede ser salvo. Mismamente, el ladrón arrepentido no se bautizó porque estaba clavado en un madero. Y el Señor Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso. O sea que claro que una persona se puede salvar aunque no haya sido bautizado, cuando evidentemente las circunstancias impiden que se pueda bautizar. Pero el bautismo es un requisito importante para la salvación. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. En el libro de los Hechos hablamos de cómo los primeros cristianos, cuando creían en el Evangelio, se bautizaban. Y además se bautizaban el mismo día. Se bautizaban en agua para el perdón de los pecados. Así que una persona, claro, se puede salvar. Si no está bautizado, pero porque no pueda bautizarse, porque no se pueda mover, porque está enfermo, lo que sea. Pero aquellos que creen en el verdadero Evangelio se tienen que bautizar. Es el bautismo para el perdón de los pecados.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos. aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida.